sap que esperança dorm i va patint pel temps. L'essència et fa ser així com ets, de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat.
Y vamos ya con manual de instrucciones con María Molina. María, buenos días.
Buenos días, Nieves.
¿Hoy de qué hablamos?
Esta semana vamos a hablar de la hipnosis y lo hacemos con el catedrático de la Universidad de Valencia en Psicología en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Antonio Capafons, que además es el presidente de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada. Voy a serte sincera, Nieves, y también a los oyentes. Esta vez no traigo un manual de instrucciones al uso en el que podemos seguir los pasos uno a uno para hipnotizar a alguien, porque eso requiere tiempo y requiere formación, y este manual de instrucciones es para entender qué es la hipnosis y de qué fases consta. Empezamos por la definición, señor Capafons. ¿Qué es la hipnosis?
Definir la hipnosis es muy complicado, muy, muy difícil. Desde un punto de vista de disenso, de lo que no estamos de acuerdo, es cuando se define como un estado de trance, de alteración de conciencia o que alguien está dormido. Todo lo más que se podía aceptar por algunas personas es que la hipnosis implica un estado de que tú focalizas mucho la atención en algo y respondes mejor a las sugestiones hipnóticas. Pero una definición más de consenso es cuando pensamos que la hipnosis es una forma en la cual interactúan dos personas, una va a ser hipnotizada y otra va a ser quien hipnotiza, y quien hipnotiza quiere influir sobre la otra persona, por supuesto con su conocimiento y con su consenso, para, a través de las sugestiones, tratar de modificar, de cambiar, pues, sentimientos, actitudes, incluso la forma de, que tiene de hablar, de vocalizar, etc., ¿no? Es un acto de influencia social, que cuando la persona está hipnotizada va a responder a una serie de sugestiones en mayor cantidad, mayor intensidad, que si no estuviera hipnotizada. Entonces, lo que fascina de la hipnosis es que las personas hacemos unas cosas, reaccionamos, ¿no? Activamos unos comportamientos, pensamientos, emociones, también reacciones biológicas, que parece que nos ocurren, que no hacemos nada para sentir eso, ¿no? Y son cuestiones muy automáticas, pero son muy voluntarias.
¿Y cuándo se puede aplicar la hipnosis? ¿En qué casos?
A veces somos nosotros quienes ofertamos la hipnosis. Personas que tienen problemas crónicos de dolor, por ejemplo, donde la hipnosis es un tratamiento bien establecido. Hay que explicarle que, obviamente, el tipo de hipnosis que va a aprender no es lo que habitualmente se ve en televisión o se ve en los espectáculos, y por tanto hay que enseñarle, hay que ayudarle a que vaya entendiendo que lo que va a experimentar primero son reacciones muy intensas en ocasiones, pero que están bajo su control y que además no le va a servir para eliminar un tratamiento o una intervención. Va a ser una ayuda, un complemento muy interesante, muy importante en algunas ocasiones, que ayuda a acelerar el proceso y a disminuir, por ejemplo, la cantidad de medicación, a disminuir, en el caso oncológico, pues la fatiga que genera la radioterapia, o a estar menos tiempo en un hospital, a tener mejor calidad de la asistencia, ¿no?
Algunos ejemplos de hipnosis.
Generalmente, cuando se habla de aplicaciones de la hipnosis, todo el mundo habla de hipnosis clínica. Eso no sería correcto. Tendríamos que hablar de hipnosis basada en la evidencia para ciertos temas. Y tenemos mucha evidencia sobre ciertos temas que son casi todos relacionados con aspectos clínicos o de la salud. Pero también hay aplicaciones de las cuales tenemos menos evidencia de que sirve para algo. Puede ser el campo, por ejemplo, de psicología del deporte, donde se viene utilizando hace muchos años y la persona no está mal. Lo que pasa es que quiere mejorar su rendimiento deportivo, ¿no? Se llama psicología del deporte, donde se incluye la hipnosis. O, por ejemplo, para poder concentrarnos mejor en el estudio. Entonces, hay tantas formas de poder practicar inducción, desinducción y manejo de inducciones de sugestiones hipnóticas, que hay que configurar la hipnosis como una construcción social.
Y por último, ¿cómo es el proceso de la hipnosis?
Estar hipnotizado no es que uno esté dormido, que pierde el control, ni siquiera tiene que ser que una persona esté relajada. No implica que usted va a recordar cosas que de otra manera no podría recordar, eso no es verdad. Con la hipnosis no se recuerda más que se recuerda, pues, con cualquier otro procedimiento de la vida cotidiana. Incluso se puede facilitar la génesis de recuerdos erróneos, falsos, a veces muy graves, de cosas que nunca existieron, por ejemplo, pues que fui abusado o abusada cuando era pequeño, cuando no es verdad. Todo eso se le explica para que la persona tenga lo que llamamos los psicólogos un buen rapport, una buena alianza terapéutica y un buen conocimiento de lo que se va a hacer. Y cuando ya tenemos a la persona preparada mentalmente, todavía tenemos que conseguir que esté preparada emocionalmente. Entonces se hacen una serie de ejercicios, ya depende de cada psicólogo o cada odontólogo o cada médico, porque lo utilizan distintos profesionales, ¿no? Se hacen ejercicios para evaluar las actitudes y los restos de creencias erróneas que puedan quedar, ¿no? Y cuando ya tenemos bien claro que la persona sabe que puede interferir cuando quiera, ¿no? Si no le gusta una sugestión o no le gusta un ejercicio, pues bueno, simplemente no quiero seguir con ello. Ya está preparada para aprender o bien autohipnosis o bien, vamos a llamarle la hipnosis que se ve por televisión, que se llamaría heterohipnosis. Y inducciones hay tantas como personas y como psicólogos o médicos. Podemos hacer una inducción clase como un traje a medida de lo que le gusta a la persona. No hace falta tener un péndulo, una espiral o estas cosas que nos hacen creer por la televisión. Son procedimientos que podemos diseñar nosotros. Cuando la persona ya está hipnotizada, y esto nos lo tiene que decir la persona, pues ya me siento hipnotizada, hacemos una serie de ejercicios, podemos estar 20 minutos haciendo una hipnosis por relajación y tenemos hipnosis, autohipnosis, activo, alerta o despierta, y hipnosis despierta, que la inducción dura 20 segundos. ¿Qué hay que hacer una desinducción? Con una inducción la persona ya está en hipnosis, se dan las sugestiones, sean con autohipnosis o con heterohipnosis, pero después hay que salir de la hipnosis, hay que deshipnotizarse. Y eso se hace también muy rápido. Cuanto más tiempo empleemos en decirle a la persona lo que es la hipnosis, menos problemas tenemos y más rápidamente podemos salir de hipnosis y hacer lo que nos apetezca después.
Este es el manual de instrucciones de la hipnosis. Gracias a Antonio Capafons, presidente de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada, que, para que ustedes sepan, es una agrupación que tiene como objetivo promover el avance del conocimiento científico, experimental y aplicado de la hipnosis y, entre otros, también sensibilizar a la opinión pública sobre la utilidad de la investigación científica de la hipnosis y de su aplicación.
Muy bien, pues María Molina, muchísimas gracias por el manual de instrucciones, si lo podemos llamar así, de hoy. Gracias.
Adiós, Nieves, un saludo.
Que vaya bien y mucha suerte para este sábado, por cierto.
Gracias, ya te lo contaré.
Sí, 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 que recordamos que está Javier del Pino con todo su equipo ofreciendo el programa en directo desde la Cámara de Comercio y María Molina también está con sus colaboradores, con todo su equipo allí en la Cámara de Comercio. 1:51.